sin cultura no hay país, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. Llegó Quantium, el nuevo combustible premium de Axion que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible premium Quantium, supera los límites. Encontralo en las estaciones Axion Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM D6201XUD9IDW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.
Jóvenes en Acción, un programa en el cual los jóvenes reflexionan y se comprometen con la realidad argentina, expresándose con libertad y responsabilidad, participando así en la construcción de un país mejor. Representa un puente entre las distintas generaciones y les abre un canal de oportunidades. Jóvenes en Acción ha sido galardonado con el Premio Santa Clara de Asís, con el premio al periodismo solidario Gota en el Mar, por su trayectoria y su acción solidaria, y por el Foro PRO en defensa de las personas con discapacidad. Cuenta con 24 años de trayectoria en Radio Cultura. Declarado de interés educativo por el Ministerio de Cultura y Educación de la Nación, ha recibido el auspicio de la Secretaría de Educación del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y de CONSUDEC. Idea, producción y conducción general, licenciada Carmen Sicardi. Colaboran en diferentes roles un equipo de jóvenes voluntarios de distintos lugares de la Argentina. Reconocimiento especial a la señora Carmen de Estrada y al doctor Pedro Simoncini por el valioso e incondicional aporte que nos han brindado. Siempre estarán en nuestros corazones.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Nos volvemos a encontrar aquí en Jóvenes en Acción por Radio Cultura FM 97.9 MHz. Nos están escuchando de distintas partes del país y esto de que sea el programa cada vez más federal, cada vez teniendo la oportunidad de dialogar con jóvenes de distintas provincias, distintos rincones de nuestro país, me parece que es tan importante y más desde una radio que es desde Buenos Aires, donde a veces parece que pasa todo por Buenos Aires y no, no es así. Hay valores que son comunes en todo nuestro país y hay algunos valores que están afianzados y más afianzados en distintos puntos de la Argentina, en distintos rincones, en distintos pueblos, más cuando vamos a hablar en el programa de hoy del valor de la vida. El 25 de marzo pasado fue el Día del Niño por Nacer. ¿Por qué es importante que exista una fecha? Es porque justamente está siendo atacado, aún en el vientre de la madre, está siendo el lugar más peligroso, ¿no? La Madre Teresa ya nos había anticipado esto hace muchísimos lugares, muchos años, que en todos los lugares donde se estaban realizando los abortos, ese lugar no hay paz para ese bebé ni para esa mujer embarazada que está en situación vulnerable y recibiendo como única alternativa el camino del aborto. En realidad, desde Jóvenes en Acción, desde hace 25 años que está en el aire, defendemos la vida y le ayuda a la mamá embarazada, sabiendo que hay alternativas, que están en este momento muchísimos bebés, chiquitos, adolescentes, jóvenes, adultos, que han sido adoptados apenas nacieron y que tienen una oportunidad y un amor de una familia. Así que no hay excusa para que esto esté sucediendo, y menos legalmente. Pero como en este programa la idea es que hablen jóvenes, especialistas de estos temas, hemos convocado en Jóvenes en Acción hoy a varios jóvenes que van a estar hablando de este tema y que vinieron porque les preocupa y porque quieren poner su granito de arena y porque quieren ser la voz de esos que están sin voz en el vientre materno. Así que tengo la alegría de poder compartir esta mesa redonda que vamos a estar realizando al aire en vivo en los estudios de Radio Cultura, pero también con jóvenes que se están conectando de Mendoza. Después se va a sumar Andrea desde Misiones, Marcos de La Pampa, y conocer también la realidad de lo que pasa en el interior de la Argentina. Así que vamos a estar dialogando ahora en este primer bloque con una de las jóvenes que está como vocera de una organización que se llama Frente Joven, que hace muchos años que participa en este programa y que tiene un fuerte compromiso con la defensa de la vida, y que no solamente declama y lo pone en un cartel, o habla de este tema, o genera conciencia, sino que se compromete a través del programa Defensores de Mamás, que están apoyando a cientos de mujeres embarazadas en distintos lugares de la Argentina. Así que después, bueno, también se van a sumar distintas organizaciones. Hay un grupo Provida de Nuestra Señora del Cielo, que ya después nos van a contar cómo es que se conformó y qué es lo que están realizando. Y tendremos también el espacio para que distintos jóvenes que van a estar dialogando puedan hacer preguntas, compartir reflexiones, qué es lo que está pasando hoy. Vamos a poner las cartas sobre la mesa, pero también planteando que esto tiene que culminar, tiene que acabar, pero generando conciencia, ¿no? Y además de la prevención, que eso requeriría otro programa. Pero tengo que dejar de hablar yo. Ahora le voy a pedir a Luni Ricoveri, que es representante de Frente Joven. Acércate un poco más, Luni, para el micrófono. Ahí está, para que podamos escucharte y contarnos por qué estás acá y a quiénes estás representando.
Bueno, gracias por este espacio, por darnos a los jóvenes un lugar para que podamos hablar, podamos mostrar lo que pensamos, que no todos somos iguales. Se habla mucho esto de la juventud está perdida. Yo soy totalmente negadora de esa frase. Somos un montón de jóvenes acá en esta mesa, como Carmen decía, hay muchos que estamos trabajando en distintos lugares, pero bueno, todos tenemos esta misión de defender la vida. En Frente Joven nace por un grupo de jóvenes que querían defender la vida en distintos aspectos, tanto sea desde la investigación, en las acciones concretas, como en lo político. Y bueno, ya llevamos más de 10 años, estamos en distintas partes del país, en varias provincias y también en varios países de América Latina. Hoy creo que el proyecto que tenemos que más nos convoca a hablar en este día es Defensores de Mamás, que es un programa que nace ante esta necesidad de acompañar a las embarazadas en situación vulnerable, que están en barrios donde lo primero que se les ofrece en los hospitales públicos del conurbano bonaerense, por lo menos, que es donde yo estoy trabajando actualmente, es el aborto. Y bueno, nosotros queremos brindarles una opción superadora, un acompañamiento cercano, semanal, todos los sábados, donde jóvenes nos acercamos a ellas, y esa es nuestra misión.
Bueno, y también, como decimos, no son los únicos que están comprometidos, hay distintas organizaciones. Acá tenemos al grupo Provida de Nuestra Señora del Cielo, que está también presente, y bueno, tengo la alegría de compartir esta mesa con personas que están también formando, ¿no?, a muchos jóvenes. Así que, Juan, una alegría tenerte, bueno, en el programa.
Gracias, Carmen. Agradecerte, obviamente, la invitación. Bueno, nosotros también, la Asociación de Fieles Misioneros Nuestra Señora del Cielo, que es, por un lado, una asociación civil sin fines de lucro, y por otro lado, a nivel canónico, es una asociación de fieles. Uh-huh. O sea, tenemos como ese doble estándar. Y la asociación tiene muchos caminos, ¿no? Está el camino de Getsemaní, que se ocupa mucho de los enfermos, el camino de Belén, que se ocupa mucho de dar asistencia a niños carenciados y educación, y sobre todo en eso, asistencia uh-huh. en educación, en donde está la sede de la misión. Y por otro lado, el camino que nos convoca hoy a nosotros, que es el camino de la misión que nosotros denominamos Dominus Flevit, que es el camino pro vida de la misión. Uh-huh. Concretamente, el fuerte, digamos, del Dominus Flevit, de este camino pro vida de la misión, está dedicado, digamos, a la educación, mediante charlas y talleres y la difusión de todos los temas que competen a la vida, ¿no es cierto? Y en ese sentido, las charlas que nosotros ofrecemos son charlas gratuitas, uh-huh, sobre todos estos temas que, te digo, competen a la vida. Sí. No solamente, hoy el tema que nos convoca es el aborto.
Sí, pero son otros temas, pero los que también involucrados.
Claramente también, sí, están.
Y comprometidos.
Exactamente.
Seguro. Bueno, y lo que me parece que también es importante es ir poniendo las cartas sobre la mesa, y estamos acompañados por Gloria Sweitzer, que también tenemos una historia en común de nuestra infancia en el mismo colegio, que la vida nos llega a reencontrarnos con una misma vocación, que eso es algo lindísimo. Y también nos va a ayudar a ponernos algunos datos y poner las cartas sobre la mesa de lo que está pasando, porque de esto a veces no se habla. Gloria, un gusto tenerte aquí en Jóvenes en Acción en Radio Cultura.
Bueno, una alegría inmensa reencontrarme contigo en este espacio. Desde ya, muchísimas gracias por la invitación. Es una emoción también estar acá hablando de este tema que nos convoca a distintas. Claramente yo no pertenezco a ninguna juventud, pero tener distintas generaciones ocupadas en este tema, la verdad que es maravilloso. Y como decía Juan, el camino específico del Dominus Flevit se ocupa de dar difusión y educación y formación en todos los temas que tienen que ver con la vida, y ahora, bueno, nos convoca específicamente este, es la vida, desde respetar la vida desde su comienzo, y un poco lo que charlábamos antes del programa, la vida comienza con la concepción, no es un cúmulo de células, no es un coágulo, es una vida humana que no pertenece al cuerpo de la mamá, sino que se gesta en el cuerpo de la mamá, pero es un cuerpo, un individuo aparte, un ser humano, y que hay muchos caminos, como por suerte tenemos muchos jóvenes que indagan en esto, hay muchos caminos antes del aborto, muchísimos, y el acompañamiento es fundamental. Entonces, bueno, realmente hoy en día saber que a 2 años de la sanción de la ley mal llamada interrupción voluntaria del embarazo, ya tenemos más de 130.000 abortos.
Acércate, porque te voy a pedir que digas el número más claramente, así todos escuchan, porque a veces no toman conciencia.
Claro, lamentablemente, Carmen, es muy poca la gente que sabe que a 2 años de la sanción de la ley son más de 130.000 abortos. Son, creo que, ¿cuántas canchas de River? Nos habían pasado el dato en un video muy impactante que se hizo en el grupo, en el equipo de trabajo, y realmente pone la piel de gallina, porque sabemos que en todos esos casos no era la única opción, que hay muchas opciones antes, pero como decía Luli, como igual que mi hija, como decía Luli, se les ofrece eso. Lamentablemente no se les dan otras posibilidades y otro análisis de la cuestión. Y aún siendo una ley inconstitucional, se aplica absolutamente en todo el territorio del país y, bueno, ni hablar en la provincia de Buenos Aires.
Bueno, y esto que están haciendo ustedes dentro de la Señora del Cielo es tan importante, porque es generar conciencia, es hablar, es sentarse, dialogar con los adolescentes y con los jóvenes y generar un espacio de encuentro, de reflexión sobre la verdad, no sobre las mentiras que nos venden, no sobre las excusas que están poniendo. Pues vamos a plantear y me gustaría que me cuenten algunos de los que están acá, de los jóvenes, que digan cuáles son los argumentos que están planteándoles cuando hay posturas que están a favor, ¿no? Antes que todo, para habíamos dicho de poner las cartas sobre la mesa, Luli. Contanos hasta qué mes de embarazo se está haciendo, porque muchos están pensando que solamente se realizan hasta los 2-3 meses, que todo está totalmente formado ya los 3 meses, pero contanos.
Bueno, se habla mucho de que es hasta las 14 semanas, porque la ley en su momento lo decía, pero si vamos a la práctica y vamos a los hospitales, nos encontramos con casos que, por ejemplo, si la madre dice que tiene algún tipo de presión o que tiene algún tipo de problema de salud, le facilitan el aborto, no, al revés, como que lo abrazan al aborto, queda horrible, pero es así. O si el bebé que viene en camino tiene algún tipo de discapacidad, también se busca que la madre aborte a cualquier, en cualquier semana. Y nos está pasando un montón en los barrios, que justo hace poco estuve con un caso de una mamá que le dijeron que su hijo iba a nacer con discapacidad y les hablan de eso y que no va a poder sobrevivir y que vos te vas a morir en el parto, y la mamá ya estaba de 5 o 6 meses. Entonces la mamá accede al aborto, justo nos lo comenta, gracias a Dios, y pudimos hacer una ecografía en otro lugar con el CAM. Pudimos hacerla, vimos que eso no era verdad, bueno, nada, cuestión que no tenía ningún tipo de discapacidad, pero es como que están usando distintas herramientas para engañar a estas mamás que capaz no tienen los recursos suficientes o las redes suficientes para llevar. Entonces, si vamos a la práctica en la Argentina, y por lo menos en el conurbano, que es donde más abortos hay, es ilimitado y es muy, muy triste.
Cuando estamos hablando de ilimitado en el tiempo, vamos a ser concretos, Luli.
Sí.
¿Hasta qué meses?
8-9.
Sé concreta, 8-9 meses de embarazo. O sea, el bebé está formado y es viable que pueda sobrevivir afuera, inclusive una incubadora, a partir de los 5 meses.
Sí.
Bueno, yo creo que muchos han tenido sobrinos, hijos, nietos, lo que sea, y han visto un bebé cómo está conformado. Y después se hablan de asesinatos, ¿no? Pero es a partir de que nace, se considera un asesinato, antes no. Y esto es terrible.
Sí, quería agregarte, Carmen, en relación un poco a lo que decían las chicas, ¿no? También, cómo se nota, digamos, muy claro, como que hay una ideología también detrás de esto, en la promoción de estos temas, porque a mí siempre me llamó la atención, y es una cosa que tratamos de transmitir, el hecho de que hace no tanto tiempo atrás, el tema de si del embarazo ya se intuía que era desde la concepción, y era algo que no se discutía y era casi un dogma de fe, o sea, nadie dudaba. Lo paradójico es que hoy, con tantos medios de comunicación científicos, perdón, que tenemos, que
sí, las ecografías hasta 4D,
exactamente, que está clarísimo que se ve que el corazón late y todo, hoy dudamos y ponemos en tela de juicio de si hay vida o no. Por eso digo que evidentemente tiene que haber atrás una ideología bastante perversa que lleva a convencer a mucha gente, ya sea aprovechándose de la vulnerabilidad que pueden tener algunas madres en esas situaciones, etcétera, y caer en esta trampa de algo que es tan, tan evidente, tan notorio, y que la misma ciencia demuestra que ya desde la concepción hay un ser humano ahí con su propio ADN, etcétera. Y eso siempre llamó la atención, el hecho de que hoy, con toda la capacidad científica a nuestra disposición, indiscutible, y que sin embargo te pongan en duda constantemente el hecho de si hay vida o no hay vida desde la concepción.
Sí, con todos los avances de la tecnología es una vergüenza, es una barbaridad lo que está pasando. Acá tenemos otra joven que tiene acá, quiere el micrófono.
Acá.
Ahí está, pásenselo. Acá, somos varios, no. Ahorita somos ya llenos, está que explota de los estudios de Radio Cultura, pero felices de que haya tantos jóvenes pro vida, tantas personas profesionales también que defienden la vida. Presentate, acuerdan de decirse la edad, así se van, los van conociendo, bueno, qué hacen, qué estudian, porque además está bueno que sepan qué estudiaron o qué hacen, porque a veces piensan que son entes, que no.
Entes,
ahí
no.
Es, que, no sé.
Bueno, soy Juana, estoy estudiando en la UCA, música. Me quedé justo con este tema de la ideología, pensando más sobre todo en la falta de educación, ¿no? Que viene como de hace tiempo esta misconcepción o esta teoría, bueno, falta de educación o educación en el disvalor, ¿no? Como que tenemos la ley, que hay que hacer más leyes, que no sé qué, pero las leyes parten de los valores. Si no parten de los valores, no hablan de quiénes somos. Y bueno, o sea, ¿cómo es que llegamos hasta este punto? Porque la muerte y la vida, en cuestión de valores, está en la jerarquía más alta, digamos. ¿Cómo llegamos al punto de tener que discutir sobre la vida y la muerte? Y bueno, yo creo que, en base a lo que empecé a decir, que se debe a esta falta de educación, a esta como promoción de lo que no se debe, de lo inmoral, a la larga de lo inmoral, y bueno, y además la mala educación a propósito, ¿no? Como voluntaria.
Lo que pasa es que hay que ser muy valiente hoy por hoy, siendo joven, adulto, lo que sea, pero sobre todo siendo joven, de decir que uno defiende la vida desde la concepción, porque es ir en contra de la corriente, ¿no?
Sí,
preséntate, Coco.
Hola, mi nombre es Coco, Josefina, soy comunicadora, licenciada en publicidad, trabajo en comunicación ahora en Frente Joven, y tomando lo que comentaba...
Acercate, ahí está.
Ahí está. Y tomando lo que comentaba él de la ideología, que está detrás del aborto y de las muertes por aborto, es un trabajo muy fino que se hizo, muy fino, desde el punto de decir que es un conjunto de células, que no se lo nombra como bebé, que no se lo nombra como persona, la importancia del día del niño por nacer en visibilizar que es una persona, que tiene todos los derechos de persona, como cualquiera que estamos sentados acá en la mesa, y la importancia que como jóvenes salgamos a hablar y salgamos a decir, porque el adolescente, como hablamos antes, está totalmente desinformado, piensa que lo que se le vendió, ¿no? Desde el pañuelo verde, que es, no pasa nada, que entras, una pastillita, misoprostol, salís, no pasa absolutamente nada. Y nuestro compromiso, como Frente Joven también, es invitar a estos jóvenes para que no solamente se quede en un proyecto que DDM, Defensores de Mamás, está buenísimo. Es comunicar, hablar, salir. El Día del Niño por Nacer es súper importante. Y una anécdota muy cortita de cómo me llegué yo a Frente Joven. 14 años tenía, estaba caminando por la calle, alguien me repartió un papelito que... me contó cómo eran los métodos de aborto. Yo me quedé indignada, aparte 14 años a la lucha, y no sabía dónde estar, dónde meterme, porque soy católica, pero quería desligarme del tema por el aborto, porque todo el tiempo me decían, claro, porque sos católica, sos pro vida. No, o sea, sí, soy católica, pero no es porque soy católica. Ah, sí. Entonces encontré en Frente Joven un lugar a confesional donde se pueda comunicar y donde los jóvenes pueden hacer acción por la vida.
Bueno, por eso es importante aclarar lo que es un derecho a la vida, desde como primer derecho de todo ser humano. No tiene nada que ver la religión como fundamento, se complementa y se apoya también, por supuesto, en distintas religiones, pero además está como derecho humano. Me pueden decir derecho a la vivienda, derecho a la salud, derecho a la educación, derecho a un montón de cosas, ¿no? Pero me parece que es importante.
Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Candelaria, soy estudiante de la licenciatura en Gestión Ambiental y de Comercio Internacional en la Facultad de UADE. Tengo 21 años y, como bien estábamos hablando, es impresionante cómo se nos ha extirpado la empatía, en cuanto a estos temas, por no poder ver a ese bebé que está en la panza, si esta panza fuera transparente, si pudiéramos realmente ver el alma que está creciendo allí, podríamos quizás... ponernos en esa piel. Y como joven también, bueno, en la carrera de gestión ambiental veo que hay un montón de gente que se preocupa realmente por los derechos de los animales, olvidando los derechos del humano, o sea, al mismo tiempo levantando un pañuelo verde, yendo a un montón de marchas, que siento que también lo hacen desde una gran ignorancia y desde un gran vacío, empezando porque se olvidan de que ellos también estuvieron en una situación de vulnerabilidad, alguien luchó por ellos, y hoy en día ellos están atacando a alguien que también está en esa situación. Entonces, ¿por qué un animal tendría que ser más importante que un niño? Mismo hay muchas mujeres que defienden esta postura diciendo, no, bueno, mi hijo va a salir con una discapacidad, como bien comentaban, que a veces hasta es una mentira detrás de toda esta industria. Pero si vos tuvieras un hijo sano, en el caso de que realmente quisiera ser madre, y este hijo tiene una vida, entre comillas, normal, y a los 14 años lo atropellan y queda cuadripléjico, ¿lo matarías? Entonces, más allá de los miedos que a uno le hayan impuesto, yo creo que hoy más que nunca, cuando estamos totalmente intoxicados de tantas propagandas falsas, creo que es muy importante encontrar en nosotros mismos la espiritualidad, definirnos en una gran introspección qué valores venimos a representar a este mundo y desde allí poder hacer nuestro gran aporte a la comunidad. Más allá de la edad de uno, siento que realmente podemos crear un impacto, primeramente desde la comunicación y, como bien decíamos, desde la valentía.
Uh-huh. Y en el 1-1, ¿no? Sí. A ver, esperen que acá Gloria quería hacer una reflexión.
Una reflexión con respecto a los derechos que vos hablabas.
Acércate.
Un puño. En cuanto a los derechos, con Juan nos han formado en la Facultad de Derecho, lo primero que se estudia son cómo están conformados los derechos, y existen los derechos personales y los derechos personalísimos. Dentro de los derechos personalísimos está el derecho a la vida y a la integridad física. Y si no tenemos esos derechos básicos, todo el andamiaje jurídico no sirve para nada. Porque si a alguien le restringe el derecho a la vida, ¿qué otro derecho puede tener sentido? El derecho a la educación, a la alimentación, todos los derechos humanos se basan principalmente en el derecho a la vida y a la integridad física luego. Entonces, hasta esa falacia se ha instalado y no tomamos conciencia que si uno no tiene vida, si no le permiten vivir, ¿qué derechos va a poder tener cualquier ser humano? Entonces, como vos decías antes, si está fuera del vientre materno es un asesinato, pero dentro del vientre materno es tan ser humano como que se hacen cirugías intrauterinas desde tempranas semanas de vida, de embarazo.
Bueno, quería agregar dos cosas que quedaron picando a raíz de lo que iban comentando las chicas y qué sé yo. La primera es que muchas veces nos pasa, nosotros, que nuestra asociación es Asociación Civil o Asociación de Fieles Misioneros Nuestra Señora del Cielo, ¿no? Ya cuando te presentás un poco con este nombre en todas estas charlas que damos en los colegios, parroquias, etcétera, bueno, en parroquias no va a haber problema, ¿no? Pero en colegios, a veces que son colegios laicos, se dice, bueno, te tilda, ¿no? Como diciendo, bueno, no, pero tuve una cuestión de fe. Y van por ese lado. Y bueno, vuelvo al hecho de lo que hablábamos al principio, ¿no? Que hoy desde la ciencia está totalmente comprobado, y bueno, y desde ese aspecto es que nosotros damos esas charlas. Y el punto este de la ideología, a lo que te va llevando a todo, al no pensar, ¿no? Y por eso arrastra mucho también a los jóvenes, no por el hecho que los jóvenes no piensen, todo lo contrario, pero sí buscan cosas y por qué luchar. Entonces le van tirando esto y es la defensa de la mujer, y tiene siempre algo de verdad detrás de eso hay. El punto es que quería poner un caso concreto que a mí me pasó en el trabajo, con esto de, una chica que era muy pañuelito verde, qué sé yo, teníamos buenas charlas, esto, lo otro, porque no eran tan negadas y tratamos de entrar en diálogo, esto, lo otro. Bueno, cuestión que en un momento sucede, ella siempre hablaba de la bolsa de células y esto y lo otro, y bueno, resulta que quedó embarazada esta chica. Apenas queda embarazada, lo primero que dicen, bueno, voy a esperar un bebé, y habla de su bebé en la panza. Entonces, era, ¿no?, esto de la falta de sentido común y de cómo te lava la cabeza la ideología. Hace unos días, discutiendo conmigo, sino charlando sobre el tema, era la bolsa de células, porque la ciencia dice, la bolsa de células. A los 3 días queda embarazada y ya hablaba de su bebé. ¿Entendés? Yo nunca le dije nada, ni se lo puse ni blanco sobre negro, porque no me parecía, ella estaba disfrutando de su embarazo. Pero bueno, es un poco esto, ¿no? La falta de sentido común en todas estas cosas.
Y las contradicciones, como vos las estás planteando. Acá tenemos a Juan.
Ahí está,
¿no?
Juana. Sí, Juana, de vuelta. Me interesó mucho, sobre todo, hablar sobre esta dicotomía que supuestamente dice que existe entre la religión y, o la fe y la razón, ¿no? Que es una discusión bastante antigua, digamos. Y en realidad no es así. O sea, porque justamente ya está comprobado que la vida empieza desde la concepción y seguimos discutiendo cosas que no se tienen que discutir. O sea, entonces aclaremos las cosas, digamos que no estamos discutiendo si hay vida o no, estamos diciendo qué vida vale y qué vida no, y quiénes somos nosotros para juzgar eso, ¿no? Entonces, nada, como humanismo cristiano, yo siempre pensé en la razón y la fe como algo que se complementa, no como algo que está en contra del otro, ¿no? Creo que se trata de eso y de cómo educar en estos valores que hoy en día parece como que están perdidos, pero no están del todo perdidos, porque a la larga Jesús resucita y está en todos nosotros.
Te tengo un regalo, Belén. Belén, que nos estás escuchando por ahí, María Belén, hablando de la música, Juana, de tu vocación, ¿cómo uno puede con la música transmitir un mensaje constructivo? Así que vamos a pasar un poquito, un fragmento de esta canción que eligió María Belén, y después nos va a contar algo de quién la compuso, que ella no pudo venir en vivo, pero está conectada por Zoom. Pero vamos a escucharla cantar a ella esta canción tan, tan linda.
Escribir y de cantar, no sé bien, tal vez llegue a ser un cantautor. Siénteme, siento ganas de volar, de escalar y llegar al cielo azul. No sé bien, tal vez llegue a ser un aviador. Déjame nacer. Navegar en alta mar, no sé bien, tal vez llegue a ser gran capitán. Siénteme, siente que quiero vivir para amar y reír en libertad. No sé bien, tal vez mi vida a otros pueda dar. No, que es mi voz cantar. Recitarte bellos poemas y defenderte con valor. Ahogues mi voz, cantar quiero al amor. Aún soy pequeño, no me temas, junto a mí serás mejor. Nada es casualidad.
Qué lindo tema, la verdad que la letra es tan profunda y está tan vinculada a lo que estamos hablando, ¿no? María Belén, nos estás escuchando, interpretaste esta canción para nosotros y bueno, hablábamos recién con Juana, que estudia música también, de lo importante que tiene que ver la música y también algunas veces apoyada desde la fe y otras veces no, donde está planteando claramente el valor de la vida. Así que un gusto poder escucharte, María Belén. No sé si estás ahí. Ahí.
Sí, ¿cómo estás? Buenas noches, tarde. Encantada de escucharlos y bueno, la verdad que muy, muy feliz y muy. También quiero dar mis felicitaciones a estos jóvenes que están en tu programa, porque la verdad que es hermoso ver jóvenes, ¿no?
Uh-huh. Totalmente.
Con la vida.
Totalmente, bueno, sí. Y sos una inspiración acá para Juana, que vino a la radio, que estudia música.
Bueno, Muchas gracias. Y bueno,
ahí está.
La verdad que la música es un instrumento muy, muy poderoso, diríamos, ¿no? Que
seguro.
Herramienta muy, muy importante. Bueno, tenemos el don de la música, pero también se puede hacer a través de otros, de otras cosas. Pero la verdad que sí, que llega mucho, porque muchas veces, es más, he visto una canción que es provida, muy linda, que por ahí la escuchan incluso personas que están a favor del aborto, pero les gustó la música y se les fue pegando y como que se engancharon, y tal vez una cosa lleva a la otra, ¿no?
Seguro.
Una cosa lleva a la otra.
Sin duda.
El mensaje de alguna manera queda sin mensaje.
Totalmente, totalmente. Juana, a ver, vos querés agregar algo. ¿Qué le dirías a María Belén?
Aprovecho que estoy desde el ámbito de la música. Quería agradecerte por tu música y, bueno, por mostrar los valores en ella. Que, bueno, que en sí misma siempre hablamos de belleza los músicos, ¿no? Pero en este caso también de otros valores que la acompañan. Uh-huh. Así que nada, muchas gracias y además compartir en esto que es un ambiente difícil tal vez, pero como muchos otros, pero que no deja de estar, la verdad. Seguro. Porque la verdad está en todos lados.
Uh-huh. Bueno, y María Belén también compuso Déjalo Nacer, ¿no? Así que ya después se lo voy a pasar a todos para que lo podamos escuchar. ¿Te parece, María Belén?
Sí, por favor.
Ahí está, ahí lo comparto. Bueno, tenemos, como pasa el tiempo volando y ya se nos acaba en unos minutos el programa, un ratito, tenemos a otra como que quiere compartir algo.
Muchas gracias. Buenas noches a todos, buenas noches a todos los que están del otro lado escuchándonos. Mi nombre es Celina, soy licenciada en Comunicación Social. Muchas gracias por invitarme al programa. Ahí aprovechando este momento, también tengo que mencionar a mi esposo que nos está escuchando, que es abogado. Y antes hablaban de, él siempre menciona esto de el derecho a la vida, ¿no? Que a veces uno, cuando fue lo de la ley que mencionaban justamente antes, se habló mucho de legislación, ¿no? Y se habló mucho de todas las trabas que supuestamente tenía la ley, y él siempre menciona esto de que el primer derecho que tenemos, ¿no?, como seres humanos, es justamente el derecho a la vida, y a veces uno se olvida de eso, ¿no? Y otra frase que acá lo tengo que citar porque siempre lo dice él, es que es curioso que los principales defensores del aborto ya nacieron, ¿no? Y que esas personas no, por nacer, no tienen a alguien que los defienda. Uh-huh. Y entonces está, me parece súper fundamental, hablábamos de los jóvenes y todo, pero creo que está bueno recordar que de todas las edades podemos defender a estos niños que están justamente por nacer y que están esperando que alguien los defienda, ¿no? Porque hoy, bueno, trabajo en la industria de la tecnología y hoy hay tantos avances en innovación y demás que nos invitan hasta ver qué pueden hacer las máquinas sin ayuda nuestra, ¿no? Y hay un montón de instrumentos que nos permiten ver, no sé, la vida en otros planetas, en otras galaxias y demás. Y lo que decían antes, ¿no? Es tan difícil ver la vida en el vientre materno a veces, ¿no? Y uno, o sea, pareciera lo que mencionaban antes, ¿no? Una amiga, una conocida, cuando tiene su bebé, habla con amor de él, ¿no? O sea, mi bebé, mi hijo. Y qué loco cuando no es, o sea, qué tan fácil lo hacemos una bolsa de células, como mencionaban recién, cuando no es nuestro hijo. O sea, ¿qué nos hace personas que nos quieran o que no nos quieran? O sea, es como, a veces el debate, nos olvidamos como de lo esencial, ¿no? En eso. Y a veces a mí me interrogó mucho, ¿no? Soy exalumna del Colegio Buen Consejo, por eso llegué acá, y teníamos una profesora de biología, que me acuerdo cuando vimos todo el cuerpo humano y veíamos todos los meses de embarazo y la gestación de los bebés y todo, me impresionó mucho, yo tenía 11 años, me acuerdo, me impresionó mucho la primera célula, ¿no? Bueno, había un estudiante ahí que me va a corregir acá si lo digo mal, pero la primera célula en el cigoto, ya en la primera, o sea, desde el momento de la concepción, ya tenemos toda nuestra carga genética. O sea, las mujeres, por ejemplo, ya se sabe, ya tenemos hasta cuántos...
¿Cómo va a ser el color de ojos?
Todo, o sea, y a mí eso me acuerdo que en su momento me voló la cabeza, o sea, porque ya no es una cuestión religiosa, no religiosa, de creer, en qué creer, sino que pasa por...
Sí, científicamente.
Científicamente, ya desde el momento uno, desde la concepción, o sea, en el vientre materno, desde...
Ya se sabe si es varón o mujer.
Sí. Y bueno, y después también me impresionó mucho que ya a los 2 meses están los deditos del pie.
Acá tenemos, mira. Este eso, de sí.
Impresionante.
Es impresionante. Creo que esta es de 3 meses esta foto. Después la vamos a subir, si no me equivoco. ¿No? Tienen los, ven los dedos, los pies, el corazón, los ojos, sí, la nariz,
las orejas.
La cabeza, las orejas, ¿no? Sí, todo sí. Formado. Y después tenemos que acá a Fer, que nos va a hablar algo también, la importancia de lo legal. Antes de que puedas hacer este comentario, Cande, te quiero aprovechar a Fer, que estábamos hablando de lo legal, para mantenernos la línea. Y bueno, realmente es un tema importantísimo.
Hola a todos, ¿cómo están? Bueno, ahora se vienen los datos un poco más aburridos, pero bajo las leyes vivimos en una sociedad donde estamos regidos por leyes para no ser animales. Y entonces yo me pregunto, digamos, todos aquellos que están siempre en boca, digamos, esas personas que están a favor de todo esto, que te dice los derechos humanos, esto, lo otro. Al parecer se olvidan que en el artículo 3 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, los cuales Argentina y entre el 95% de los países afirmó, te dice que todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de la persona. Entonces, si todo individuo tiene derecho a la vida y generan una ley que es contrario a este principio, estarían violando algo que están apoyando. A su vez, seguimos, digamos, dentro de lo que es el plano internacional, a la Declaración de los Derechos del Niño, donde en su punto número 2 te dice que el niño gozará de una protección especial. Pero en este momento no es una protección especial, sino es algo que lo está completamente no dejando crecer. O sea, le están poniendo una barrera, claramente lo están matando. O sea, pues solamente porque por ser niño. Porque si esta persona, como dijiste, si ya, digamos, ya nació, ya no pasa, digamos, a ser un homicidio, pasa a ser, digamos, otra figura legal. Entonces, ahí nos vamos a todo lo que es el artículo, digamos, 19 del Código Civil y Comercial de la Nación, que es el que te dice cuándo comienza la vida. Y citándolo, dice: comienzo de la existencia de la persona humana comienza con la concepción. Entonces, si comienza con la concepción y es una persona humana, si estamos, digamos, tratando un aborto, estamos tratando un homicidio. Porque entonces vos estás adentro del útero de una madre y es un aborto, está bien. Ahora, es lo mismo que yo digo, bueno, pongo una persona en una sala, la mato, no es homicidio, pues estaba en una sala especial para matar. No tiene absolutamente ningún sentido. Y a su vez, después, la propia ley, digamos, de interrupción o de aborto, hace cambios a los distintos códigos de fondo, que es el Código Penal, suprime algunas leyes, lo cual técnicamente no es correcto. ¿Por qué? Porque para hacer un cambio en un código de fondo tiene que ser aprobado por las distintas comisiones. Si no se cambia dentro del texto de la ley, no se puede hacer. O sea, es un tratamiento distinto y se hizo con el mismo tratamiento, en las mismas sesiones, un mamarracho total dentro de lo que es el aspecto legal. Así que no sé, es como para pensar. Por un lado te dicen, no, los derechos humanos, esto, lo otro, y de repente, chicos, lean la Declaración de los Derechos Humanos y vemos. O sea, es una completa
contradicción.
Exactamente, no me salía la palabra.
Es una completa contradicción, tal cual.
Can. Acá, siguiendo con el tema de la Constitución, es impresionante cómo quieren forzar a interpretarla de una manera completamente errónea, siendo que bueno, que en una cuestión jerárquica la ley magna es lo más importante y lo que define a este país. Hoy más que nada, habiendo tantos jóvenes que quieren defender la libertad desde un montón de perspectivas, tantos jóvenes que dejan el país porque no ven oportunidades y que dicen que ahora más que nunca hay que defender la Constitución, la verdadera, la que realmente está allí y no todo lo que se está haciendo con ella. Son los mismos que al mismo tiempo están defendiendo esto que es, como bien decían, inconstitucional. Entonces me parece importante que nos pongamos a reflexionar realmente si queremos un país mejor, si queremos defender los derechos que tenemos, la libertad, si esto también claramente va de la mano con los derechos humanos, empezando por el de el bebé por nacer. Y también quiero hablar respecto a lo inconscientes que somos con este tipo de acciones, porque bueno, nos lavan mucho la cabeza con todas estas palabras de que bueno, un saco de células y que no es tan importante y que no, y que tu libertad y tus años de juventud y demás, pero después estas mismas mujeres o las parejas quedan totalmente trastocadas con esta situación, quedan con un montón de daños de por vida, psicológicos. Entonces, o sea, es muy contradictorio como mucha gente quiere abortar para ahorrarse algo y después eso toca tu puerta todos los días, toda tu vida.
El día del cumpleaños, el día que hubiese nacido.
Sí, y nadie...
¿Cómo sería después de tantos años? Uh-huh.
Nadie habla de ello.
Seguro, tal cual. Y una de las cosas que también no mencionamos es que está la alternativa de la adopción, ¿no? En Jóvenes en Acción tenemos jóvenes que han sido adoptados. Yo he trabajado 18 años en adopción. Y el amor que reciben estos bebés, esos chiquitos que han sido adoptados por su mamá, por su papá, es incondicional. Y realmente les dan una oportunidad de vida. Entonces hay alternativas y hay miles de personas y matrimonios que quieren adoptar en Argentina y en el mundo, pero de eso no hablan quienes están impulsando el aborto porque dicen no. No hay que proponer esas opciones. Y a veces se plantea desde una cuestión de aquellos que tienen dificultades económicas, ¿no? Para poder llevarlo adelante. Y cuando esa mamá, yo conozco a mamás luchadoras que pese a todas las dificultades, sacan la fuerza donde sea y siguen adelante y son mamás que son madrazas, aún adolescentes, aún jóvenes o adultas y que llevan adelante y siguen dando la vida por esos hijos, ¿no? Pero me gustaría escuchar algunos de los comentarios, qué es lo que se dice. A ver, Day, contanos qué es lo que pasa, qué argumentos están utilizando quienes están defendiendo el aborto.
Bueno, primero que nada, buenas noches con todos. Mi nombre es Daylin Congora Pozo. Escuchando la situación, el caso, el aborto se está normalizando en muchos jóvenes. Nos quieren hacer ver, tanto a nosotros, a todos en realidad, que esto es un caso normal. Hace una semana venía contándole a mi compañera que yo vivo en un barrio, en realidad, y había un grupo de chicas que hace mucho tiempo no las hablaba porque vienen ya con otros pensamientos, con otras formas, con otra sociedad. Y una de ellas me dice que había realizado un aborto hace no más de 2 semanas, eso pasó recién, me pasó, no te comenté, Carmen, y me lo dijo tan normal porque la madre había influido en lo que era la normalización de esto, como matar una vida, dijo no, porque me iba a arruinar la vida, porque no podía, porque no tiene lo económico. Y yo me quedé fría porque no pensaba que lo podía ver tan normal, y eso mismo se está convirtiendo, así como lo dice ella, a otras chicas, a otros chicos que no se quieren hacer responsables también. Y la verdad es incrédulo esto, a mí me indigna, yo soy católica, y más allá de los que no lo sean, me parece muy mal de su parte que se normalice. Me duele bastante porque conozco muchos jóvenes de acá de la radio que son adoptados, y creo que esos tenemos que darle lugar a esos chicos y a muchos chicos que están en hogares o que no tienen una familia, que tienen un lugar también donde muchas personas los pueden querer incluso mucho más que los propios padres, y que son como una bendición para cada familia, porque en realidad cada uno merece, el primer derecho es la vida, y cada uno merece tener un hogar, una familia.
Totalmente, y esto se tiene que plantear. Y también en las carreras de enfermería, en las carreras de medicina. A ver, Dani, el tiempo vuelve.
Buenas noches a todos. Hola, Carmen. Y quería también hacerles recordar que muchas veces se banaliza el hecho de que, o sea, el feto, o como lo quieran llamar, o sea, lo cosifican a tal punto de que uno no se llega a imaginar cómo, o que ese feto va a ser un bebé luego. Uh-huh. Y por eso quería como invitar a que vayan a conocer al Museo de Anatomía que está en la Facultad de Medicina de la UBA, que ahí se puede ver gráficamente cómo es un feto en todo su desarrollo, y es la verdad impactante. Y bueno, yo creo que va a cambiar la perspectiva si eso se diera a conocer a más personas.
Visitas guiadas ahí.
Es literalmente, es un humanito pequeñito. O sea, es así, es impresionante.
Uh-huh.
No, y a veces, a mí también, sumado, hablando ya de medicina también, ¿no? Tengo una amiga que es obstetra y cuando estaba todavía el debate y todo de la ley, lo que ella siempre decía era que estaba ya preocupada por los futuros úteros que iba a tener que ver. Porque también se habla, o sea, cuando se hablaba y se habla todo el tiempo del aborto como una solución, no se habla, como mencionaban antes, ¿no? De todo lo que, los riesgos a los que se expone la mujer. Uh-huh. Te lo venden como una solución
sencilla. Y la esterilidad que puede llegar a tener.
Por eso, o sea, bueno, como que es algo como que desde el punto, o sea, no pasa por una cuestión como religiosa, es una cuestión anatómica, como decían, ¿no?
Sí, científica.
O sea, científica, o sea, es como que no te dan ni la mitad de la información, y como sí, antes mencionaba, en el conurbano, mi familia es de ahí también, y es verdad, o sea, se le ofrece a las mujeres, y sobre todo, eso es lo más injusto, ¿no? Hablando de justicia, sí, que sí, se le ofrece como una alternativa a las mujeres que quizás no tienen la educación o las alternativas para buscar información sobre las otras posibilidades, como acercarse a una fundación o a cualquier organización como las que mencionaban, donde se pueda adoptar.
Seguro. Y también, como decimos, los programas que llaman Defensores de Mamás y Grávida. Ahora voy a buscar el dato de Grávida. Por favor, alguna me ayude y me busca los datos de Grávida, que están en todo el país dando ayuda a las mujeres embarazadas, como Defensores de Mamás también, ¿no?
Bueno, aprovecho esta oportunidad. Nosotros en Defensores de Mamás estamos necesitando muchos voluntarios. Queremos seguir acompañando a mamás embarazadas, pero se nos está costando abrir los centros que ya tenemos por falta de voluntarios. A la vez que somos un montón los que queremos ayudar en esto y somos un montonazo, pero bueno, capaz por falta de conocimiento, de no conocernos, nos pueden buscar en las redes, en Defensores de Mamás, hablarnos y sumarse a nuestro proyecto que es tan lindo. Y también un mensaje de aliento a todas las personas que hay acá y que nos están escuchando desde el otro lado. Por más de que ya esté la ley, por más de que los números nos aterroricen un montón, o el alrededor, la sociedad, a no bajar los brazos, porque lo que quieren es que bajemos los brazos, y justamente somos, tenemos que hacer todo lo contrario. Este es el momento en el que más las mamás nos necesitan, en el que más los bebés por nacer nos necesitan. Así que eso, a no bajar los brazos, sino todo lo contrario.
Muchas gracias. Bueno. Fer.
Mira, Carmen, bueno, yo, Juan, quería cerrar con una de las cosas que transmitimos a veces en las charlas que da los misioneros Nuestra Señora del Cielo. En esta charla que te digo que no son de fe, digamos, no son de religión, sino que están basadas en la ciencia. Y también para destapar un poco esta trampa de la ideología, que, como decíamos antes, por un lado te dicen que es una bolsa de célula y cuando quedan embarazadas de repente es un bebé, o sea, parece magia, pero
sí. Y si, salvo que quieran que nazca y después le pidan alimentos a los varones, ¿no?
También ese es otro tema también puntual, pero
ahí se acuerdan.
Quería destacar, sí, totalmente, quería destacar en esto de esta trampa de la ideología, que fíjate que uno de los argumentos que mayormente usan es la defensa de la mujer, y bueno, y todo es la protección de la mujer. Y acá que tenemos, bueno, una estudiante de enfermería y otra de medicina, que ya bastante avanzadas, desmentime un poco más, un poco menos, pero bueno, yo tenía anotado por ahí que científicamente ya creo que a partir del séptimo día o noveno, desde la concepción, ya uno puede saber el sexo, si es varón o es mujer, ¿no? Entonces, fíjate la poca falta de sentido común o la contradicción de esto, que es la defensa de la vida, ya cuando a los siete días o nueve de estar embarazada, una ya sabe el sexo. Y entonces, si es mujer, ¿qué pasa? No la defendemos.
Exacto, las mujeres por nacer no son defendidas tampoco.
Exactamente.
Nos quedan un minutito. Espera, Fer, disculpan, pero tenemos que hablar sobre el rol del varón y la responsabilidad de los varones también.
Bueno, antes que nada, uno, digamos, siempre habla, obviamente la que queda embarazada es la mujer, pero para que quede embarazada se necesita un hombre. Entonces, como decían, siempre la defensa siempre va a la mujer, pero se olvidan de que a lo mejor muchas veces el hombre quiere ser responsable de ese hijo y no le preguntan y no puede decidir, y digamos se considera legalmente como una violencia hacia la mujer si el hombre quiere seguir con ese embarazo y la mujer no. Obviamente la mujer va, decide y aborta. ¿Y entonces el hombre dónde queda? También hay que pensar dentro a los hombres, le voy a hablar en este momento, digamos, la responsabilidad que es tener un hijo, porque muchos te dicen, ay, no sé si no estoy preparado, bla, 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 y te dice, bueno, lo fácil, pum, aborto. Piénsenlo bien, porque es una manera, digamos, de tener responsabilidad, de ser hombre, y si van a luchar por determinados derechos, luchen por los derechos del niño y luchen por sus propios derechos como hombre. Y a los hombres, digamos, que están en una situación, digamos, por ejemplo, ahora que hay muchas violencia de género, pero denuncias falsas, porque, digamos, se amparan mucho en una sobreprotección de la ley de la mujer, y lo digo con conocimiento de causa esto, que luchen también por sus derechos, y esto también sería una parte de violencia al hombre, o sea, se está haciendo una discriminación al hombre solamente por el hecho de ser hombre. Y entonces en todo esto no se le da discusión y vos no podés discutir. ¿Por qué? Porque sos hombre, blanco, heterosexual. Y es como que... Y entonces si ya vos anulás la discusión desde ese punto, ¿qué te queda? No podés tener una discusión. Entonces es un fascismo ideológico.
Bueno, y una de las cosas que decimos, que hay que llevar adelante una sexualidad responsable, ¿no? De esto en algún momento hablaremos. Pero sobre todo, saber que... Más allá de cualquier método anticonceptivo, no hay ninguno que sea 100% eficaz. Entonces el riesgo siempre está de tener un bebé y de generar, sino un, de acceder sino a un aborto, que se pueden arrepentir toda la vida, quedar estériles, etcétera. Dos palabras.
Sí, yo quería decir que también a veces se encubre el costo, ¿no? El costo real del aborto.
Sí, seguro, seguro. Bueno, Fer, Juan, nos estamos yendo.
Bueno, nada, agradecerte en nombre de toda la Asociación de Fieles de Nuestra Señora del Cielo por el espacio este que nos diste y visibilizar un poco el camino pro vida de la misión.
Muchísimas gracias, Frente Joven, también. Muchas gracias a todos. Y bueno, la responsabilidad del hombre, de la mujer, de la sociedad, de las leyes y de todos para defender al más inocente e indefenso, el bebé por nacer y la mamá embarazada vulnerable. Nos vemos el próximo jueves a las 20 horas aquí en Jóvenes en Acción. Con un aplauso, terminamos porque apostamos a la vida.
Que nace de la autosuperación, del desafío de desarrollar una tecnología que limpia el motor al 100% en solo dos tanques, optimizando el consumo para que llegues cada vez más lejos, para obtener el máximo rendimiento en cada litro. Nuevo combustible Premium Quantum. Supera los límites. Encontralo en las estaciones Action Energy. Comparado con nuestra formulación anterior, de acuerdo a los ensayos ASTM de 6201 XUD9 y DW10B, estándares de la industria, el motor se limpiará completamente en dos tanques. Los resultados pueden variar según el vehículo y el uso.